periodistas y líderes opositores, estudiantiles, campesinos y empresariales. Borrell señaló que Ortega y Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Hoy acá en la tertulia, en esta tertulia de las noticias como son, vamos a estar pues en solamente minutos ya comentando algunos de los temas que les voy a proponer en este momento. Por un lado, el gobierno llama a invertir en la isla a los cubanos residentes en el exterior. Sí, así, ahora con las leyes estas aprobadas de inversiones o por lo menos de pequeñas y medianas empresas, pues parece, y lo parece no, lo están diciendo, las autoridades cubanas que están, quieren que inviertan los cubanos que están en el exterior. El tema es interesante, vamos a analizarlo más adelante con nuestros periodistas invitados hoy. También, bueno, pues Cuba consigue el récord mundial, un récord mundial, y esta es una nota que estoy sacando del diario digital 14 y medio. Muy interesante porque es la pregunta que muchos cubanos ya se hacen, y no solamente cubanos, personas que viven en otros lugares también. Si el gobierno cubano tiene esta campaña de vacunados, ¿por qué entonces se siguen rompiendo casi siempre los récords en cuanto a los enfermos y hospitalizados? Por eso el diario digital 14 y medio dice, Cuba consigue el récord mundial de los vacunados contagiados por COVID. Y también vamos a hablar de lo que hasta cierto punto mucha gente dice, bueno, las protestas en muchas ciudades de Cuba han dado resultados, sí, han dado algunos resultados, que no resuelven el problema, no lo resuelven, pero al menos han hecho que se mueva el gobierno, han movido las autoridades. Por eso, pues reporta la redacción de Cibercuba un titular interesante que dice reparaciones, libretas de abastecimiento, trabajo para los jóvenes y quizás el gas. Quizás llegue el gas. Es lo que han conseguido la guinera tras tirarse a la calle el 11J, el 11 de julio. Estas son las noticias que vamos a estar comentando con ustedes en esta tertulia de las noticias como son. Lo haremos con Luz Escobar. Ella es periodista, reportera, periodista del diario digital 14 y medio y con la periodista independiente cubana María Matienzo. Hoy tenemos pues dos invitadas. Nos vamos a la rama femenina hoy de las periodistas dentro de Cuba para esta tertulia, Juanito.
En las noticias como son, tertulia.
María Matienzo, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, y gracias a ustedes por la invitación.
Qué bueno, un placer tenerte. Igual que como siempre, a Luz Escobar le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Luz?
Muchas gracias, bien, un saludo para María y para todos los que escuchan.
Qué bueno. Bueno, pues proponíamos yo en este caso, en esta tertulia, la primera nota, y es que el gobierno cubano aprovecha hasta la más mínima oportunidad para mostrar unos supuestos lazos con los cubanos residentes en el exterior y llamarlos a invertir en la isla. Ernesto Soberón, él es el director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, tremendo título, director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior. Pues el señor Soberón llamó a los cubanos residentes en el exterior a invertir en el país tras el anuncio del régimen de los decretos leyes que regularán las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo privado. El llamado cuentapropismo. Nueva oportunidad para mayor participación de cubanos residentes en el exterior, proyectos de desarrollo socioeconómico en Cuba, continuamos fortaleciendo vínculos con nuestros nacionales en el extranjero, así dijo el señor Soberón. Dijo también que el pasado jueves en una entrevista, o dijo en una entrevista con la revista On Cuba, esta es la que dirige el señor Hugo Cancio, pues dijo que el gobierno promueve oportunidades para que los cubanos residentes en el exterior puedan aportar al país. Y no leo más, voy a pasar a María Matienzo. María, ¿cómo se interpreta esto dentro de Cuba? Por lo menos, ¿cuál es tu comentario? Ahora quiere el gobierno cubano que los cubanos en el exterior, los emigrados, como ellos le llaman, la diáspora, también le pueden decir, no le llaman exiliado. Quieran invertir dentro de Cuba.
Bueno, el gobierno cubano quiere desde hace mucho tiempo que esos cubanos inviertan dentro de Cuba, pero habría que ver cuáles son las condicionantes que ponen. No por gusto no le llaman exilio, sino emigrado, y eso excluye a todo el que se ha pronunciado políticamente. Pues, habría que ver también si esos cubanos emigrados, y entre comillas, estarían dispuestos a invertir después de las últimas experiencias. Porque si hacemos un poco de memoria, antes de que empezara la ola esta represiva contra los artistas y todo el descrédito en los medios oficiales, ya había una ola de denuncias contra las pequeñas empresas, ilegales o no, pero muchas que sí fueron legales, como por ejemplo la inversión de la vaquería, ¿recuerdas? El queso, claro. La producción de queso.
Por supuesto.
Y que el dueño de del negocio era un emigrado, exiliado. Habría que ver si ellos asumen el riesgo.
De todas maneras, yo creo que tú acabas de dar, María, en un, digamos, poner los puntos sobre las íes, o acabas de dar en la diana con esto. Porque, increíblemente, la inversión de cubanos exiliados o emigrados, como le quieras llamar, de cubanos fuera de Cuba, ya se estaba dando. No solamente en esta del queso. Había muchísimas paladares que la estaba trabajando un primo dentro de Cuba, la estaba administrando un primo, y la inversión o el dinero lo había puesto el otro pariente aquí en Miami, sobre todo, en España, donde quiera que estuviera. Personas que desde Canadá, desde Estados Unidos, desde España, estaban poniendo dinero y sus familias tenían, por ejemplo, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, y lo estaban alquilando a extranjeros. Eso es cuentapropismo con inversión extranjera, con inversión de cubanos. Uh-huh. A cubanos. Esto se venía dando. El gobierno cubano nunca lo reconoció. Ahora Soberón está llamando a que esto se produzca, pero es que esto es algo que ya se estaba produciendo. Sin embargo, el señor Soberón, y ya le paso a Luz Escobar, está planteando que lo que quiere es que los cubanos inviertan, pero ¿bajo qué condiciones? Bajo la condición de que usted no puede tener dólares en Cuba, o sea, no es que sea ilegal, pero si los tiene que ponerlo en una tarjeta para entonces ir a comprar, el cambio se lo acaban, que tiene que ser en euros, que el dólar prácticamente, lo que es el circulante, el billete en efectivo, no puede, con eso no puede comprar nada, tiene que dárselo al gobierno para que entonces le den una tarjeta y puede usted ir a comprar. Bajo esas condiciones usted está pidiendo que inviertan en Cuba. Me parece difícil que alguien quiera poner su dinero en esto. Luz Escobar.
Bueno, imagínate que ahora esto forma parte de la estrategia que ha llevado el gobierno durante los últimos días, de ir en el goteo de noticias, vamos a decir, positivas. ¿Para qué? Para dar la impresión de que ellos están haciendo cambios que van a traer un beneficio, un bienestar, el bienestar con el que todos estamos soñando hace rato. Lo que pasa es que cuando tú analizas eso fríamente te das cuenta que no pasa del titular. Como es, los decretos estos no han salido ni siquiera en la Gaceta, no hay manera de analizarlo fríamente ahí en blanco sobre negro, cómo ellos van a implementar esto de las pymes, que como sabes también incluso ellos le cambian el nombre a todo y no reconocen derechos fundamentales que debe tener una persona que va a invertir su dinero en un negocio. Esto para mí es una gran locura y forma parte de eso que te digo, panorama que ellos quieren pintar de que van mejorando, de que van haciendo concesiones, que van haciendo gestiones que puedan resultar positivas, pero que a la larga, ¿a quién van a animar con este panorama? O sea, con un montón de detenidos, con un montón de represión, con los hospitales colapsados, con unas medidas que ni siquiera han salido publicadas. Entonces, obviamente, como puedes ver, esto no creo que vaya a tener impacto en absolutamente ningún emigrado. Solamente esos que tienen alguna relación con el poder, que ya se han señalado algunos de estos casos, pueden en algún momento sentirse tentados y venir y hacer sus inversiones, pero el resto de los mortales yo creo que no puede ver aquí ningún tipo de tentación.
Me parece que esto es más propaganda que realidad.
Estás escuchando las noticias como son.
Lo que sí es una realidad y muy dura es la situación de la COVID dentro de agua, más allá de si se van rompiendo o no en el día los récords, se han estado rompiendo. El caso de los 9,000 diarios estuvo durante varios días permanentemente. Pero esta nota del diario digital 14 y medio yo creo que hace el análisis correcto y el que muchos querían que ya se hiciera. En Cuba los vacunados son más del 50% de los contagiados, muy por encima del promedio mundial. Las autoridades cubanas declaran día tras día que la vacunación evita un incremento de infectados graves y fallecidos por COVID, pero a la vez reconocen la realidad: no es suficiente para detener la propagación del coronavirus. Lo inédito en la isla respecto al resto del mundo es la cifra de contagiados vacunados. En La Habana, dice Ileana Morales Suárez, directora de Ciencias, Innovación y Tecnología del Ministerio de Salud Pública, el 72% de los positivos en los últimos días ha recibido las tres dosis de Abdala, y de ellos el 42% ya cumplieron el ciclo total de inmunización, efectivo 15 días después de inyectarse las últimas dos dosis, así dijo la funcionaria. Morales también informó que la cepa Delta, aparecida por primera vez en la India y con una carga viral 1.200 veces superior a las variantes originales, ya es mayoritariamente en la capital con el 60% de positivos, seguida de la Beta, que es la sudafricana. En total circulan en la provincia 16 variantes de COVID en la provincia de La Habana. No se ha dicho si Abdala es efectiva para todas las variantes del COVID o solamente para la Beta, que es la de Sudáfrica, etcétera. Eso no se ha explicado. Lo que sí los números están diciendo, y ya lo han reconocido las autoridades, señoras y señores, más del 70% de los que se enferman están vacunados. Y esto me parece que, si no se le puede llamar el fracaso de una vacuna, yo creo que está muy cerca. María Matienzo.
¿Qué quieres que te diga? En sus análisis siempre queda afuera la variante cola, la variante de desabastecimiento, la variante multitud de personas intentando sobrevivir a cualquier cosa, a costa de cualquier cosa, incluso comprando gelatina, como hoy mismo 14 y medio sacó un pequeño video. También quedaron fuera de su variante de análisis estas marchas convocadas, incluso la no convocada del 11 de julio, que llevó a la gente a la calle por el desespero. También quedaron fuera, por ejemplo, y no sé si estén dentro de sus estadísticas, la cantidad de personas que está detenida ahora mismo en condiciones paupérrimas de total insalubridad, incluso los casos de COVID que se han reportado, o los casos que tenemos de testimonios de personas que han sido encarceladas con otros casos de COVID en lugares cerrados sin agua siquiera. Para mí sigue siendo, aún y pese a que el 70% es un número, una cifra alarmante, o sea, un porciento alarmante, para mí sigue siendo en su registro. Yo creo, tristemente, que debemos ser más. Ahí me incluyo, porque ya a esta altura no sé ni qué pensar, sinceramente.
Sí, es difícil, porque cuando uno ve los números que da el gobierno cubano, cuando el doctor Durán, los números que le dicen que tiene que decir, realmente asustan, porque hay quienes dicen que esto puede ser multiplicado por 3, por 4, por 5. Y cuando uno habla, no, ya no se hace ningún tipo de, digamos, de encuesta ni nada. Uno habla con cualquier familiar o con cualquier persona activista dentro de Cuba, incluso ya en las propias familias de nosotros y en las propias familias de ellos, comienzan a estar los casos y comienzan a estar los casos de muerte. Y los videos que se están propagando en el a través de redes sociales, de lo terrible que está pasando en los hospitales, todo apunta en que esto es mucho más grave. Luz Escobar.
Sí, imagínate, pero es que esto va más allá de lo que tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con todo el proceso que, además, como hemos señalado mucho desde la prensa independiente, no ha sido transparente. En todos los países hay resultados que, bueno, no son del todo satisfactorio como se quisiera. Pero ¿qué pasa? En esos países tú puedes analizar, porque los científicos han publicado todo el proceso. Aquí en un inicio ellos incluso pusieron en las páginas de Infomed un cronograma de cómo iban a transparentar todo el proceso y no han cumplido con ese cronograma. Ellos han seguido ocultando información, incluso en los reportes estos oficiales que dan todos los días del Ministerio de Salud Pública, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, en el sentido de que, por ejemplo, ocultan datos de los pacientes que en un principio estaban ofreciendo y que después no, y se hace súper difícil y complicado hacer un análisis de todo esto. De todas formas, es lo que comentaba un especialista cuando hacía un análisis de los gráficos en Twitter. Vamos a guiarnos por los datos que ellos están dando. Viendo estos datos es alarmante. Es alarmante porque los contagios siguen elevados y es alarmante porque esta vacuna no está brindando los resultados que ellos prometieron. Incluso hoy que los datos bajaron un poquito a nivel de número, la positividad sigue en un 20%, lo cual es bastante escandaloso y preocupante, porque las pruebas, o sea, la manera en la que bajaron estos números hoy es porque han hecho menos pruebas. Ya están las denuncias de personas que han estado hospitalizadas en su casa y nunca ha llegado el PCR para podérselo hacer, y han pasado el COVID en su casa y sin atención médica. Otros que les ha llegado el resultado positivo después que ya han estado todo el tiempo con la enfermedad y han padecido la enfermedad en su propia vivienda. Por tanto, hay números que ya no están saliendo en estos reportes. O sea, esto que podemos catalogar ya con las cifras que hay de alarmante no es un reflejo nítido de lo que está ocurriendo. Es mucho más grave.
Seguro que sí. Vamos a hablar del 11J. ¿Y por qué? Porque me parece interesante esta, por lo menos esta nota que hace Cibercuba. Reparaciones de calles y algunas viviendas incluso, libretas de abastecimiento para los residentes, ofertas de trabajo para los más de 400 jóvenes desempleados y tal vez el gas, ahí está en las promesas. Son algunas de las cosas que parecen haber conseguido los residentes del barrio marginal o marginado La Guinera en el municipio habanero Arroyo Naranjo tras las protestas masivas del pasado 11 de julio en todo el país. El llamado Plan de Transformación Integral, esto es este eufemismo para la inversión gubernamental en zonas marginales, etcétera. Pues bien, parece que este Plan de Transformación Integral parece haberse acelerado, igual que el ritmo de visitas de funcionarios gubernamentales luego de que la barriada saliera masivamente a las calles con un saldo de un fallecido por disparo de la policía. El fallecido que oficialmente informó el gobierno cubano fue aquí en La Guinera. Dice que poco después de las protestas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ordenó a funcionarios del régimen visitar barrios como La Guinera y Canal del Cerro para escuchar a la gente. El miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista, el señor Roberto Morales Ojeda, visitó La Guinera acompañado por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, y Reinaldo García Zapata, gobernador de la ciudad. Y parece que, bueno, protestar tiene resultados. No quizás los deseados al final, pero algunos tienen. Así que yo creo que hasta cierto punto, no sé, María Matienzo, hay varias formas de analizar las cosas, ¿no? Pero uno de estos es lo positivo que tuvo la protesta para los residentes de La Guinera.
Bueno, yo realmente no le veo nada de positivo. Bueno. Perdóname. Yo, porque además estoy muy mezclada con los nombres de las personas que están siendo detenidas, o sea, que están todavía detenidas, que están enjuiciadas, que están acusadas casualmente en La Guinera. Hay un muchacho muy joven acusado de sedición. ¿Cómo tú puedes enjuiciar a alguien totalmente desarmado de sedición? ¿Qué tú puedes, sin un arma, organizar que sea una
rebelión?
Sedición, una rebelión, exacto. Y así tenemos en la mano, justo en La Guinera, una familia presa. O sea, ¿cómo puede haber consuelo con unas libras de arroz, el arreglo de una calle quizás, cuando la mitad de tu población está detenida? Para mí el 11 de julio ha marcado un antes y un después, aun cuando ellos hagan eso y más. Para mí la única solución ahora mismo es que se vayan, que se larguen. Lo demás es una medida paliativa para alargar lo que a la larga va a venir, lo que a la larga tiene que venir. La gente definitivamente en algún momento va a darse cuenta de que un país no vive de donaciones, no puede vivir de donaciones, que en un país no puede vivir de decretos publicados sin vacíos. Esto además también debería ser el país de los decretos publicados sin haberlos redactado antes. Ya eso se está haciendo histórico. un país no puede vivir de esas migajas, de esas prebendas, porque mientras tanto, además de esta gente detenida, que ya son más de 800 personas, también están los hospitales colapsados, está la gente muriendo, están los videos saliendo, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a volver al 84 donde no había internet? Entonces, para mí, todo esto es pura falacia, así te lo digo desde la mayor emotividad posible. Somos un país de gente marginada de poder, marginada de la economía, marginada de todo. Ellos hacen sus tipos o sus visitas a los barrios y la realidad es que militarizan los barrios antes que ellos lleguen. Y los militarizan además con una fuerza militar que ha estado entrenándose durante años para atacar al único enemigo posible, al pueblo.
Claro.
Ahora mismo Madrazo acaba de poner en Facebook que él estaba tratando de salir de la mañana a buscar algo de comer y tenía boinas negras en los bajos de su casa sin dejarlo salir porque se supone que aquel anda por allá por el cerro, por el Vedado.
Por el Vedado.
Entonces todo es pura politiquería.
De acuerdo. Lo que pasa es que también está la otra interpretación, o por lo menos el otro análisis, si la gente de La Guinera entiende realmente lo que tú acabas de decir, María Matienzo, y es la parte interesante. O sea, si la gente entiende que las autoridades se están moviendo porque ellos protestaron. O sea,
bueno, la realidad es que yo creo que la gente de La Guinera, nosotros tenemos un problema serio como nación también, y es que nos hemos pasado subestimando a las personas porque escuchan reggaetón, porque siguen el chocolate, porque viven en barrios marginados. Y si ellos fueron capaces de salir con la fuerza que salieron, yo estoy convencida de que ellos entienden perfectamente de que eso es pan para ahora y hambre para mañana.
Okay.
Esa gente que por lo general más son poblaciones negras, de personas negras, son poblaciones que pasan más trabajo que nosotros, la mayoría no ha podido ir a la escuela como hemos podido hacer tú y yo, entiende la realidad posiblemente mejor que nosotros.
No es que la entiendan, la viven, les duele la realidad, les duele más que entenderla. Luz Escobar.
Sí, exacto, la sufren en toda su dimensión, que es brutal. O sea, yo coincido con María que esto para nada va a significar una mejoría ni un beneficio en este lugar, y sobre todo porque incluso aunque lo significara, va a seguir enclavada La Guinera en el desastre que es Cuba. O sea, igual, o sea, de nada sirve en el caso de que mañana eso se convirtiera en la Suiza de esta zona. No serviría de nada, porque de todas formas está hablando de un cachito de lugar que pertenece a Cuba, y Cuba está totalmente colapsada. Yo, sinceramente, considero que esto es lo que te decía ahorita, más propaganda del show mediático, como dicen ellos, que les encanta usar la frasecita de show mediático que ellos han montado. Fíjate que en el noticiero hicieron un reportaje en Santiago de las Vegas, o sea, en San Antonio de los Baños, con testimonios de personas que estuvieron en las manifestaciones. Había que escuchar aquello, no había una sola persona que representara ese coro que dijo esas consignas en contra del gobierno. Todas las personas que entrevistaron ahí eran personas que sencillamente dijeron, no, yo estaba ahí porque, bueno, imagínate, la cola, los apagones, pero yo apoyo a la revolución. O sea, que cuando sabemos perfectamente que la gran mayoría estaba en una onda totalmente distinta. O sea, la política del gobierno ha sido, desde el 11 de julio, fortalecer su propaganda sobre este tipo de cosas, ¿no? Un decreto que te bajan de la noche a la mañana, cuando hay un cronograma legislativo pendiente que no han cumplido, con medidas que son absurdas y goteras, así de poquito a poquito, cuando hace meses que se le está pidiendo que abran, que dejen los vuelos, que permitan entrar. En fin, todo tiene que ver con la curita para poder poner sobre el papel un titular positivo y dar la impresión de que ellos están moviéndose y dar la impresión de que están haciendo cosas en respuesta al pueblo. Yo creo que va a haber otro 11 de julio, bastante pronto, lo considero, porque las condiciones están dadas, la crisis continúa, hay demasiados detenidos todavía, los juicios están siendo bastante crueles. Estas personas están saliendo con 10 meses, un año, con desorden público, y los que están con otros delitos les está tocando peores sanciones, y eso yo creo que no se va a quedar así. No van a poder contentar a la gente, ya el pueblo cubano despertó, lo gritó bien claro el 11 de julio, no quieren más este gobierno. Está
claro,
clarísimo.
Es que la respuesta del gobierno es aumentar la represión y, por otro lado, muy poco. Ha dejado con ganas a la gente. No obstante, lo que sí es una realidad y es que las protestas del 11 de julio sacaron de esa zona de confort represiva al gobierno cubano. Los han obligado a sacar su verdadera identidad aún más, para los que no lo entendían. Luz Escobar, muchísimas gracias también a ti, María Matienzo, un placer haberlas tenido en el programa, en esta tertulia. Y bueno, así ponemos fin a la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Bueno, pues la noticia que muchos quizás están comentando aún, y es que el Consejo de Estado de Cuba, por supuesto, aprobó 8 decretos leyes con los que reconoce oficialmente y amplía, dicen, la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia como actores económicos. Aunque aún las leyes no han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la isla, ya se pueden emitir algunas opiniones al respecto. Una de ellas, por ejemplo, la dio el economista Pedro Monreal, que escribió en Twitter: la creación, clasificación y principios de operación de las MIPYMES en Cuba debería insertarse en una concepción más amplia que no ha sido claramente definida. Y hoy vamos a hablar sobre estos 8 decretos, o por lo menos, en sentido general, lo que significa estos 8 decretos que ha aprobado el Consejo de Estado de Cuba para las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia en sentido general. Hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita. Como todos conocen, es un emprendedor, un trabajador por cuenta propia, como se le llama en Cuba. Es uno de los coordinadores de Cuba Humanista y ha escrito ya sobre el tema un artículo que lo ha titulado Al borde de una gaceta. Ángel Rodríguez Pita, gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias a usted, de verdad, por la oportunidad, y bueno, al público también que nos escucha.
Bueno, yo te hago una pregunta, después vamos quizás a algunos pormenores, pero en sentido general. Después que viste en la televisión o te informaron en el noticiero o te informaron a través de Cuba Debate, el Granma, etcétera, los 8 decretos aprobados por el Consejo de Estado, ¿cuál fue lo que pasó por la mente de Ángel Rodríguez Pita?
Mira, te voy a decir, a mí en ese momento no me sorprendía, ya lo esperaba, sabíamos que estaba próximo. Te voy a decir algo que siempre me viene a la mente cada vez que hay una noticia acá en Cuba de alguna medida. Me vino a la mente, bueno, ¿qué habrán inventado ahora? Eso fue lo que me vino a la mente.
¿Por dónde vendrán? ¿Por dónde vendrán?
Exactamente. Porque realmente siempre sacan medidas, pero siempre son muy ambiguas las medidas. Y uno tiene que constantemente releer y buscar el entramado de estas, porque nunca sucede que emitan una sola medida, sino que convoyan siempre un grupo de medidas, hacen paquetes de medidas que a veces parecen no relacionadas, pero que muy en el fondo sí se relacionan y que tienen un impacto económico y social, dicho sea de paso, en los bolsillos de cada ciudadano, tremendo.
Ahora, a mí me pasa algo con las medidas del gobierno cubano. Cuando ellos aprueban algo, a mí siempre me faltan detalles en todo lo que aprueba el gobierno cubano. Y en esos detalles, gracias a que existen personas como ustedes, Ángel, te lo digo con todo respeto, o sea, te lo digo con toda honestidad, los detalles están en los analistas como ustedes. Por ejemplo, tú te vas y en este artículo que yo repito, Al borde de una gaceta, tú hablas y tú dices que el sector privado está carente de trascendentales reformas en el sistema tributario que garanticen a los empresarios el retorno de las inversiones a corto y mediano plazo. Porque por mucho anuncio a nivel macro, a nivel, digamos, grande, están autorizadas los trabajos, las cooperativas no agropecuarias podrán tener y ya tenemos la ley. Sí, sí. Pero hay que ver, dice que el diablo está en las letras pequeñas, ¿no? Hay que ver las letras pequeñas de cómo hacer una empresa y ahí es donde yo creo que se traba la bicicleta, como se dice en cubano.
Sí, mira, hay un elemento acá que hay que releer constantemente. Ellos han dejado que el trabajador por cuenta propia únicamente pueda tener hasta 3 empleados. Eso ya te está diciendo ahora mismo que hay una limitación para ser trabajador por cuenta propia. ¿Por qué hablo de la limitación entre trabajador por cuenta propia? Bueno, porque aparece esta MIPYME, que pareciera ser algo genial, pero no. Está restringida únicamente a las sociedades de responsabilidad limitada y plantean que tiene que tener hasta 10 empleados aproximadamente una MIPYME. Entonces esto también crea otra situación. Está obligando prácticamente a que la MIPYME tenga una empleomanía dentro del aparataje cuando aún ni siquiera es una empresa que ha logrado, vamos a decir, salir a la luz. Por otro lado, le está restringiendo a esa microempresa, vamos a decirlo de alguna manera, la mayoría de los emprendedores cubanos cuando más se acercan es a 10 empleados, no llegan a 36, vamos a estar claros, y las cooperativas que pasan de 50, vamos, habría que tomarlas en cuenta. Entonces, le está dando esta categoría de mediana empresa prácticamente a las empresas estatales que van a ser inducidas hacia esta categoría, es decir, empresas estatales que se van, que ya lo hemos hablado acá, es decir, MIPYMES estatales que van a pasar a ser empresas de este tipo, pero que al final terminan siendo de subordinación estatal. Y por otro lado, el tema de los impuestos para nada son positivos, se mantiene el mismo esquema de carácter progresivo para los trabajadores por cuenta propia, que vendrían siendo esos trabajadores por cuenta propia muy similar a lo que se reconoce mundialmente como el trabajo autónomo, y entonces estos socios de MIPYME, vamos, que la van a pasar muy mal, se las van a ver muy difícil, porque tendrán que tener montos de más de 75,000 pesos hasta 350,000 pesos declarando por ingresos mensuales, estamos hablando mensuales, no estamos hablando anuales. Y por otro lado, hay un elemento que nadie se ha asomado todavía, que es que se está exceptuando de la presentación de declaración jurada a las personas que no sean residentes permanentes en Cuba, sin embargo, o sea, un negocio en Cuba, y por otro lado, personas naturales cubanas y extranjeras que tengan una residencia en el exterior, pero que persigan ingresos por cuenta de contratos individuales en el extranjero. ¿Se acuerdan que anteriormente se hablaba de que se les iba a cobrar? Bueno, ahora dicen que no, pero estas medidas resultan bastante interesantes porque se relacionan con los reconocidos paraísos fiscales que existen en el Caribe. Es bastante ambiguo.
Me quedo aquí porque mencionaste algo que a mí me salta, ¿no? El disco duro de mi computadora, los algoritmos de mi computadora saltan cuando tú hablas de paraíso fiscal. Vamos a poner esto que se entienda. ¿Por qué tú consideras que esto pudiera ser, de alguna manera, un lugar donde se está tratando de que la gente invierta y quizás no se conozca o no tenga que estarlo reportando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
Bueno, si usted pone un negocio en Cuba y no es residente permanente en la isla, bueno, usted no tendrá que pagar los impuestos por declaración jurada. Ocurría que usted tenía, es decir, normalmente pasa lo siguiente. Normalmente las personas pretenden evadir los impuestos y colocan una empresa fuera del lugar de donde residen. Entonces, en donde residen, se supone que hay más impuestos. Bueno, buscan un lugar donde tengan que pagar menos, un país, y, bueno, no pagan impuestos donde residen, le pagan en donde se genera el empleo, donde se está generando los ingresos, pero claro, pagan mucho menos impuestos. Acá supongamos que viene alguien de Europa, coloca una empresa en Cuba, no pagaría los impuestos en Europa por esos ingresos, pero se está diciendo que en Cuba tampoco. Es decir, entonces, ¿dónde pagaría impuestos esa persona? Es muy similar a lo que ocurre en muchos paraísos, de Centroamérica y sobre todo en estos países del Caribe donde se promueve este tipo de inversiones. Y por otro lado se habla de las personas, sí, los ciudadanos cubanos y extranjeros que residan en el territorio nacional pero que tengan también una empresa fuera de Cuba. Bueno, tampoco, eso todavía es más entendible, pero es interesante porque si colocan también negocios en un país con estas características, bueno, también quedaría, vamos a decirle de alguna manera, no son medidas socialistas. A mí lo que me resulta bastante raro es que no son medidas socialistas y me sorprende mucho más porque son medidas que en plena crisis económica, donde el gobierno no cuenta con capacidad para captar recursos financieros que representan ingresos al presupuesto del Estado, bueno, sigue incentivando este tipo de medidas. No sé cómo piensan mantener el próximo año, a no ser que den por sentado que van a obtener los ingresos necesarios a partir de esa ley de MIPYMES en el país. Lo que sí parece ser la idea del gobierno cubano es que las cooperativas, muchas cooperativas y muchos trabajadores con cuenta propia, bueno, se conviertan en esas medianas y pequeñas empresas. Esa parece ser la lógica que persigue el gobierno cubano.
En otras palabras, ¿por qué el gobierno saca ahora estos decretos leyes? ¿Por qué los saca ahora? ¿Por las protestas, por el descontento popular del 11 de julio, las protestas del 11 de julio, o porque realmente necesita, digamos, algún tipo de inversión dentro de Cuba?
Bueno, parece ser que la falta de oxígeno, es la que hace que el gobierno cubano tenga que buscar realizar estas medidas de manera rápida, de manera efectiva, porque si no se asfixia. A mí lo que me preocupa de estas medidas fundamentalmente es que están orientados a capitalizar mediante inversiones en el país, pero una cosa es que las personas vengan a invertir y la otra cuestión es que esto tenga una repercusión real. La situación es tan crítica que el gobierno cubano, para poder atraer a los inversores, tiene que garantizarles al menos una política tributaria que les sea muy favorable. Entonces, estamos hablando de inversores extranjeros, y le garantiza una política en la cual no tienen que pagar muchos impuestos, y el gobierno cubano busca de esa manera capitalizar, porque no tiene manera de que entre capital, que realmente valga la pena. En cambio, a los nacionales, bueno, sí le sube constantemente los impuestos y sí los obliga cada vez más a pagar estos impuestos excesivos, les pone constantemente más trabas. Yo creo que es necesaria una reforma tributaria en este instante, porque ya se hace evidente que está fuera de sí la finanza cubana.
Por ejemplo, un cubano de Miami que quiere poner con el primo una paladar en Cuba, que ya eso se estaba dando, eso existía, sí, sí. Y tú lo sabes muy bien que ya existía y quizás existe. ¿En qué cambia para ese cubano que quiera poner el billete para tener una paladar en La Habana? O cuando digo paladar, tener una casa con 4 habitaciones para rentarla a extranjeros cuando abra el turismo nuevamente. ¿En qué varía ahora con esto, con estos decretos aprobados?
Bueno, si la persona, si este cubano, ya si es residente en Estados Unidos, no es residente permanente en la República de Cuba. Entonces, esa persona que pone el negocio con otro cubano acá, que ya no tendría la necesidad de ponerlo a través de un cubano, claro, residente en la isla, si ya lo puede poner en Cuba, estaría efectuándose de la presentación de declaración jurada, según lo dispuesto. Uh-huh. Parece ser que esta persona ya no tendría que pagar. Eso aparentemente puede resultar muy beneficioso, aparentemente. Y digo por qué. Porque, por un lado, sí, la persona se va y no tiene que pagar. No sé las normas jurídicas en Estados Unidos, sí le pedirán entonces que pague impuestos en Estados Unidos. Habría ya que revisar ahí la norma del país en el cual él reside habitualmente. Lo preocupante sería para el Estado cubano, para la administración pública, porque si no le entran esos ingresos, bueno, ¿con qué pretende entonces financiar el gasto público para el próximo año? Esa sería la mayor preocupación. El gasto público, recordar que es la educación, la salud y determinados gastos de índole social, fundamentalmente. Eso es lo fundamental. Y que habría que preguntarse, porque no tendría condiciones. Parece ser que ese dinero líquido solo serviría para generar empleo y un poco dinamizar la economía interna. Esto es lo que está demostrando realmente que las capacidades de recuperación de la economía interna en el momento actual son menos que ínfimas, menos que ínfimo, y por eso el gobierno cubano tiene que tomar esta medida y así, con ese carácter tan, vamos a decir, tan abierto. Ya no le quedan opciones y tiene que decirle, bueno, ustedes pongan aquí el negocio y yo no les voy a cobrar nada, porque no le queda opción.
Claro, es una reacción prácticamente de desespero, ¿no? Por tal de que vengas y pongas un negocio, le des empleo a 3 o 4, le pagues los salarios para que ese dinero, para lo que tú dices, para dinamizar un poco la economía, y no te cobro nada, yo creo que eso es desesperación. Pero ahora te hago una pregunta también. Yo no sé, pero esta tarea de ordenamiento vigente en Cuba, cada vez menos vigente, porque yo creo que ellos están en una constante marcha atrás a la tarea de ordenamiento. Pero esta decisión de que en Cuba ahora se compra en cualquier moneda menos el dólar, en el euro y no en el dólar, que el dólar ya no puedes comprar en efectivo, que tienes que depositarlo en una cuenta, ellos te dan una tarjeta, pero que tú no puedes comprar dólares o divisas, no se pueden comprar, solamente depositarlas y comprar a través de tarjetas, etcétera, etcétera. Esto, yo siempre juzgo mi pecho por el ajeno. Digo, bueno, quisiera tener un restaurancito en La Habana, la verdad, allá en mi Guanabacoa querida, poner un restaurante de papas rellenas, como estaba en el Faro de Guanabacoa, las papas rellenas de Guanabacoa, etcétera. Pero si yo tengo todas estas dificultades, ¿qué voy a hacer yo metido en Cuba? Eso es lo que piensa alguien que va a poner a jugar su dinero.
Bueno, yo realmente no le aconsejaría a nadie invertir en este tipo de situación. Primero que todo, bueno, o al menos si lo va a arriesgar, pese a cualquier iniciativa, bueno, la persona desea venir y poner su dinero, yo creo que en estas circunstancias el mercado cubano no está listo todavía para invertir. Y digo que no está listo porque fundamentalmente el control de las divisas no permite que haya un retorno efectivo de las inversiones. Entonces, si usted tiene un control de las divisas por parte de las autoridades cubanas, bueno, ¿cómo usted va a tener ese retorno? Usted va a invertir en una moneda que tiene un valor y que está, vamos a decir, que está sobrevaluada también en el mercado cubano. Entonces, por tanto, si usted invierte esos 100 dólares, vamos a pensar 100, multiplíquelo por 60, que más o menos sería el valor actual que tiene el dólar respecto a la moneda nacional. Entonces, usted estaría invirtiendo 6,000 pesos. Entonces, la pregunta sería, ¿usted quiere invertir 6,000 pesos o quiere invertir solamente 2,500? Porque cuando usted deposite en una tarjeta, en un MLC, que le va a dar el gobierno cubano para esa inversión, le va a dar solamente 2,500 pesos. En el mercado informal, usted tiene 6,000 pesos. Entonces, usted tiene más del doble. Entonces, bueno, sería algo para el marido que usted se arriesgue a invertir de esa manera frente a un Estado que mantiene una tasa cambiaria bastante rara, ¿no? Y que no se atiene a la realidad. Entonces, bueno, yo no le recomendaría invertir mientras se mantenga el control de las divisas. Así, por tanto, sería un por ahora esperar a que eso se libere. Yo creo que se va a liberar también, creo que eso debe estar próximo a liberarse y que vuelva el dólar a circular. Es decir, ese para adelante y hacia atrás que tiene la tarea de ordenamiento, creo que va a influir muchísimo en esto. Al final, la tarea de ordenamiento ha fracasado, ya no queda más nada que decir respecto a eso. No existe la tarea de ordenamiento en la praxis y, por tanto, tiene que regresar el dólar a su libre circulación dentro de la economía cubana. De por sí no tiene una libre circulación por parte del gobierno, pero sí está circulando libremente en el mercado informal.
Eso es una buena pregunta y un buen análisis, porque yo creo que esta restricción que ha hecho el gobierno cubano del uso del dólar estadounidense, lo que está es provocando que en la medida, y es verdad que hay pocos viajes, muy poquitos viajes, el cubano no ha tenido mucho acceso al dólar, no es como un tiempo atrás, incluso antes de la pandemia, que había mucho más vuelos, los familiares iban a Cuba, le dejaban dinero en efectivo a la gente se movía con ese dinero, etcétera. Pero ahora, bajo esta circunstancia, lo que se produce quizás es un secuestro de la divisa por parte del cubano. O sea, no le voy a dar al gobierno, no le voy a dar al Estado el dólar mío, porque primero me lo van a cambiar en una tarjeta MLC, me lo van a cambiar a menos de lo que yo lo resuelvo en la calle. Y yo creo que el gobierno se está dando el tiro en el pie, o cuidado, no el tiro en el corazón, porque lo que está es provocando una bolsa negra fuerte. la gente quiere mover la economía, quiere mover su economía donde el dólar le rinda más y no moverla con el Estado donde el dólar prácticamente no le rinde. No sé si el análisis, yo no soy economista o ni financiero, pero el análisis es correcto.
No, ya existe de por sí una bolsa de valores en el mercado informal que se mueve también según las capacidades de consumo que tiene el ciudadano común, pero también se mueve influenciado por cada medida que lanza el gobierno. Cada vez que el gobierno lanza una medida contradictoria, se disparan los valores del dólar y el euro en el mercado interno. Por tanto, el gobierno cubano evidentemente sí se ha dado un tiro. Yo creo que es igual, sí, se ha dado un tiro en el corazón en un momento, porque este control que mantiene de las divisas, más allá de hacerle daño al ciudadano común, se hace daño al propio gobierno. Propio gobierno que espera constantemente tener liquidez, pero que no logra mantener la liquidez de dos maneras. Primero, se le reproduce la inflación constantemente en el mercado informal, pero por otro lado, los que capta directamente a través de la remesa que caen en tarjetas de moneda libremente convertible, está, recordar que esta moneda también termina siendo comercializada en el mercado informal a cerca de 65 pesos cubanos. Entonces, bueno, al final termina generándose mayor inflación y los productos que hay en las tiendas en MLC, bueno, son bastante escasos. Entonces, por tanto, va decayéndose constantemente esa supuesta moneda virtual que circula en el país, que además es una moneda que intenta asemejarse al dólar, porque el euro al final termina convirtiéndose, cuando las personas le depositan a usted en euro, ese euro se convierte al valor del dólar, no se convierte al valor de MLC. Si el MLC no existe, es algo imaginario, es sencillamente ese dólar dentro de una tarjeta que adquiere un componente virtual, pero es dólar americano.
Ángel, si tú y yo lo entendemos, y lo entienden otros economistas dentro de Cuba, y lo entiende la mujer, la señora que va a la bodega y dice, pero ¿por qué esta gente hacen esto? Y si lo entiende el jovencito que está empezando a estudiar en la universidad, y lo entiende el médico, y lo entiende el ingeniero, y lo entiende todo el mundo, ¿por qué entonces el gobierno cubano se mete en todos estos vericuetos que realmente de aquí no produce absolutamente nada? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, yo creo que están esquizofrenizados y que están sin medicamentar. Es decir, yo creo que el gobierno cubano en este momento padece de una crisis neurológica muy fuerte, tiene problemas a la hora de tomar decisiones, pero lo otro es que están sin medicamentar. ¿A qué me refiero a que están sin medicamentar? Bueno, que no logran sencillamente encontrar nada dentro de la economía cubana que los logre calmar, que logre a través de alguna cosa que aparezca, bueno, como pasó cuando el periodo especial, que bueno, apareció el dólar, apareció el turismo, bueno, esos eran los medicamentos, las recetas para resolver el problema, y bueno, decidieron tomarlo. En este momento no tienen nada que tomar, y por tanto están así, son zombies que andan constantemente tomando decisiones de manera apurada. No les da tiempo prácticamente a que... Es como cuando una persona toma un medicamento y luego se toma otro y luego no sabe cuál de los dos medicamentos es que le hace bien. Bueno, así no le da tiempo, pero es que no tienen capacidad para la toma de decisiones, porque también tienen que estar pagando deudas constantemente, pagándole a sus acreedores, no logran mantener el intercambio comercial a flote y, por tanto, bueno, han perdido la balanza de pago y, por tanto, tienen que tomar decisiones de carácter urgente y no cuentan con los tiempos. Yo les siempre repito esta fórmula. Usted los ciclos de cobro los tiene que tener más cortos que los ciclos de pago. Si usted cobra hoy, pero recuerde que tiene que pagar dentro de una semana. Y eso lo que hace es que lo ayuda a tener dinero hoy para pagar mañana. Si usted hoy es que tiene que pagar y cobra dentro de una semana, evidentemente usted no tiene dinero. Entonces, bueno, eso es lo que le está pasando al gobierno cubano. Si el gobierno cubano tiene que pagar hoy, pero cobra dentro de 15 días. Entonces no sabe cómo y tiene que tomar las medidas más desesperadas para hacerle frente a la crisis. Una crisis que también ha sido generada, dicho sea de paso, por una mala administración de los recursos, porque recursos ha habido, lo que no ha habido es la capacidad para disponer de ellos de manera eficaz, de manera efectiva, y obtener la liquidez en el momento indicado para cumplir los compromisos. con sus acreedores.
Pero también no podemos, ya en este minuto final que nos queda de programa, dejar de analizar que hay mucha presión social. Hay momentos en que el gobierno ha estado mucho más cómodo para tomar sus decisiones, malas decisiones casi siempre, pero han tomado sus malas decisiones sin presión social. Ahora hay una presión social evidente y que está ahí a flor de que vuelva a suceder. Y yo creo que eso los hace desesperarse aún más y quizás cometer más errores.
Sí, evidentemente, eso también es algo que les está haciendo daño. Si usted en el momento preciso no toma las decisiones adecuadas, Martí tiene una frase muy interesante que dice: el hombre ha de hacer en cada momento lo que en cada momento ha de hacerse. Y parece algo así cómico, pero es así, ¿no? Es decir, ellos no hicieron en el momento que hacía falta lo que en el momento era necesario. Y entonces, bueno, ahora tenemos las consecuencias. Y por la terquedad de que esperar tiempos mejores, de que ahora sí vamos a salir adelante y demás. Bueno, de por sí la economía cubana en los últimos 10 años ha ido en picada. Si el PIB en ningún momento demostró que podía, vamos a decir, los datos hablaban por sí solos, lo que no había era que esperar este momento. Si, ni en la era Obama la economía cubana estuvo de manera confortable, si bien hubo un respiro dentro del mercado interno, pero no, se conocían los datos, se sabía que no había una mejoría en el PIB. Entonces el gobierno cubano lo que tenía que aprovechar esa mejoría en el mercado, sabiendo que el PIB caía, bueno, vamos ahora a poner los motores y vamos a encender y vamos a caminar hacia adelante. Pero no lo hizo. Y sabiendo de que iba en caída, el PIB lo que pretendió fue, bueno, en algún momento mejoraremos. Y el momento no llega, nada cae del cielo.
Claro.
Se tiene que poner las cosas sobre la mesa y tiene que trabajar para que la economía camine. Lo cierto es que, bueno, los sucesos del 11 de julio, lo que ha pasado también en el transcurso de los días, lo que hemos visto también en las calles, lo que se observa a simple vista en las calles habaneras, el deterioro de la ciudad, el deterioro también del mercado interno, del consumo, hemos visto cómo ha caído el consumo en los hogares. Bueno, eso nos está diciendo ya que no, el gobierno cubano cae.
Y no da soluciones. Ángel, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte para entender un poco lo que está pasando dentro de Cuba e incluso explicárselo a los cubanos. Ángel Rodríguez Pita, desde La Habana. Hasta aquí el programa.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio, y este lunes 9 y martes 10 de agosto a las 10:30 de la mañana les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.